Bienvenidos a esta nueva sesión de podcast del Nodo SAO Colombia, un espacio para conversar, discutir y profundizar en los temas más importantes de salud ambiental y ocupacional que afectan a nuestra sociedad.
Esto es el Nodo SAO en podcast. Planeación urbana y transporte hacia ciudades limpias.
En esta sesión contaremos con la participación de Gustavo Cabrera Arana, profesor de la Universidad de Antioquia. Lleva trabajando por 15 años en temas de movilidad segura y sostenible desde el énfasis de salud pública y ciudades sostenibles. Y Néstor Rojas, profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Bogotá, trabajando hace 19 años en temas relacionados con la calidad del aire, movilidad y transporte. Además de la moderación de Laura Rodríguez, médica epidemióloga, profesora investigadora universitaria, miembro del equipo líder del Nodo SAO Colombia.
Bueno, en este podcast del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia, queremos abordar el tema de la planeación urbana y el transporte. Desde el contexto de la meta que tenemos, digamos, global de llegar a ciudades limpias. Y este tema nos parece prioritario porque pues tenemos reconocimiento ya generalizado por todos de que pues las condiciones en las que se desarrolla el transporte, la movilidad en las ciudades, pues están directamente relacionados no solamente con la calidad del aire que respiramos, sino en general con todos los efectos, ¿cierto?, que están relacionados con cambio climático. Particularmente en este mes, por ejemplo, de marzo, Colombia determinó su plan para la acción climática en la actualización que ha hecho de todas las metas que estamos comprometidos a cumplir a 2030, y ahí pues lo que tiene que ver con movilidad de transporte seguramente central. Entonces quisiéramos abordar este tema con ustedes, y para comenzar quisiera entonces que de pronto recapitulemos un poquito de cómo se ha dado esa planeación urbana en Colombia en relación con el transporte. ¿Qué serían como los aspectos claves que quisiéramos compartir a nuestros oyentes, profesor Gustavo?
Por lo que nosotros hemos podido reconstruir en los asuntos históricos, la planeación urbana en Colombia en temas de transporte tiene altibajos, pero desafortunadamente por la condición de un país en desarrollo y con la presión, particularmente en la segunda mitad del siglo pasado, de la migración de las personas del campo a la ciudad, cualquier elemento, digamos, de tipo normativo, regulatorio o de tipo direccional a la política pública se ha desdibujado en el tiempo. Lo que quiero decir es que hay esfuerzos estatales, hay esfuerzos nacionales, incluso se pueden constatar en documentos recientes tipo COMPES en relación con la movilidad sostenible y saludable en las ciudades, que no tienden a ser respetados, pero es por las presiones demográficas y por las presiones de ocupación del territorio, particularmente por personas de estratos socioeconómicos bajos, que hacen muy difícil la implementación integral de una política de transporte, como por ejemplo puedo referenciarlo un poco más específicamente en lo que es el Valle de la Aburrá, donde queda la capital de Antioquia, Medellín. Lo que quiero señalar es que esfuerzos como los que han hecho, por ejemplo, Medellín para estructurar el metro de Medellín y un sistema integrado de transporte en el Valle de Aburrá es un fiel reflejo de eso que estamos conversando. La construcción del metro demoró un cuarto de siglo, 25 años, y todavía se avanza, siendo que se reconoce que en Colombia es una de las ciudades con un sistema integrado relativamente potente. Pero quien vive aquí sabe que son temas de largo plazo y que están sujetos a múltiples presiones, desde las demográficas, las económicas, las sociales, las políticas y de otra naturaleza.
Gracias. Y eso que Medellín es la única de nuestras ciudades que cuenta con metro actualmente, ¿no, Néstor?
Sí, exactamente, Laura. Creo que el aspecto que mencionó el profesor Cabrera es clave en el sentido de que, a pesar de que haya algunos planes y se conciban unos programas de largo plazo, la ejecución realmente casi siempre queda sujeta al gobierno de turno, y lo que alcance a hacer, lo que lo dejen hacer también, pues en conjunto con las decisiones de los consejos, de las ciudades y demás. Entonces, pues termina siendo siempre planes modificados, retrasados, que llevan demasiados años y que finalmente se desdibujan. En el caso del Transmilenio, por ejemplo, pues fue, o incluso si nos vamos a lo que pasó antes, ¿no? Antes de la mitad del siglo XX, que pues se tenía un sistema de transporte basado en tranvía, ¿cierto? En Bogotá. Y después eso fue reemplazado completamente por un sistema de buses, pero una planificación realmente muy, muy deficiente. El esquema de incorporación de los buses o de funcionamiento de los buses, pues también era muy deficiente y muy ineficiente en el sentido de que las no eran empresas realmente que tuvieran buses y los hicieran funcionar de la manera más eficiente, sino que eran afiliadoras de buses, porque entonces el incentivo era el número de buses afiliados a una empresa y no realmente que funcionaran de manera eficiente. Ya después, cuando llegó el Transmilenio, pues la iniciativa era organizar eso y dejar esa evolución tan, tan aleatoria, tan orgánica, y realmente hacerlo de manera mucho más estructurada. Y como iniciativa, pues como plan de mediano plazo, pues era una solución interesante, y realmente pues ha llegado a ser modelo en el mundo por la capacidad que tiene, porque mueve mucha gente para hacer un sistema de buses. Pero ahí, digamos, lo que siempre ha sido cuestionable es que el confort y la calidad del servicio, sobre todo en las horas pico, pues es terrible realmente.
Exacto. Podríamos decir entonces que parte de esa evolución ha sido que hemos tratado, al menos las grandes ciudades tanto ustedes, que ustedes representan y donde viven, ¿cierto? Medellín y Bogotá, hemos tratado de transicionar a medios de transporte masivos, a tratar de apuntar a sistemas integrados, ¿no? Que estén dentro de sistemas integrados, pero realmente la evolución ha sido desigual y la infraestructura no va en la misma, en el mismo desarrollo. Pero pensemos ahorita que, digamos, de los últimos 10 años, sobre todo, pues más de 20 años, pero en los últimos 10 años ha sido muy enfático el tema de las ciudades limpias y saludables. Digamos, este lineamiento que es internacional ha ayudado de alguna manera a que esta situación o que las condiciones, cierto, de movilidad y de transporte en las ciudades realmente sean priorizadas y tengan algún avance, digamos, o una velocidad de avance mayor que la que se venía teniendo antes.
Pues es fundamental, pero digamos que hay todas esas inferencias e injerencias que se mencionaron ahora y esos lineamientos, infelizmente, nos llegan tarde y a la hora de ponerlos en práctica son muy difíciles. Lo que quiero señalar es que en élites académicas, ¿cierto?, o en élites de pensamiento, eso está presente en la formulación, por ejemplo, de planes de gobierno de ámbito nacional o de ámbito territorial, para hablar de departamentos y localidades como el Valle del Aburrá o Medellín. Pero llevar eso a la práctica es muy tortuoso, es muy difícil, porque no se logra entender en otros ámbitos de decisores de tipo político o de tipo gubernamental, y obviamente también en ámbitos sociales, la importancia de acelerar ese tipo de transformaciones. Entonces, ahí hay una barrera, porque son ideas, son paradigmas de muy lenta penetración en la sociedad. Y mientras no se vuelvan un reclamo social donde múltiples actores y sectores estén haciendo fuerza para que eso ocurra, las cosas ocurren muy lentamente. Es la vivencia, por ejemplo, que yo tengo en los 20 años de vida en Medellín y los 30 que pasé viviendo en Cali, y monitoreando un poco la realidad de las ciudades. Eso puedo concluir hasta ahora.
La participación entonces ciudadana, ¿cierto?, en estas transformaciones y cambios, pero además también diría yo, desde la salud pública, el compromiso también, ¿cierto?, no solamente que tengan participación y que generen movilización para que esto se haga realidad, sino que también asuman compromiso de lo que nos, asumamos compromiso de lo que nos corresponde como ciudadanos. Bueno, ya para entrar en la parte final, yo quisiera pedirle a cada uno que pensando, claro, sobre todo con la experiencia particular de sus ciudades, pero también con una perspectiva nacional, les contemos de pronto a los oyentes cuáles serían como tal vez los dos o tres avances que ustedes rescatarían en términos de transporte urbano y sostenibilidad ambiental que hemos logrado y cuáles son los retos también más importantes, dos o tres retos más importantes que nos quedan para los próximos años.
Sí, pues yo quisiera resaltar ahí el avance de la movilidad activa. Pues la bicicleta en Bogotá pues ha sido sumamente importante desde que se creó la ciclovía, hace ya como 40 años. Ese modelo de ciclovía debería haber sido el punto de partida para haber tenido una infraestructura de movilidad activa, bicicleta y demás, promover mejor caminabilidad también de las ciudades. Pero lamentablemente ha tenido problemas de diseño. Entonces, las primeras ciclorrutas que fueron construidas en Bogotá, y creo que en varias ciudades también, pues han sido sobre los andenes. Y eso hace que, pues entonces, solamente las personas, digamos, que se sienten más cómodas con eso, las utilicen. Entonces, el siguiente avance, pues ya fue haber metido ese tipo de infraestructura en una vía tan importante como la séptima, que fue lo que hizo la alcaldesa el año pasado. Entonces, en una vía tan emblemática, importante, meter una ciclorruta de esas características, pues fue realmente un avance importante, una apuesta pues por hacer un cambio radical en la movilización y por invitar a la gente, miren, si usted utiliza esta ciclorruta que está en buenas condiciones y que no va a tener que estar subiendo y bajando andenes, va a llegar más rápido que si fuera en carro. Eso es lo que realmente empieza a generar un cambio, ¿sí? Un cambio pues radical y realmente la transformación de unas vías que habían privilegiado el automóvil particular y que ahora están pasándose más bien a la bicicleta y generan una movilidad realmente más eficiente. Sí, en número de personas y no en el espacio ocupado, ¿no? Que es lo que pasa con el carro. El carro ocupa demasiado espacio para mover relativamente poca gente, mientras que la bicicleta en un espacio pequeño mueve la misma cantidad de gente o más.
En relación con avances y retos en relación del transporte urbano y la sostenibilidad del ambiente, quisiera decir un par de cosas. Primero, esas dos palabras van juntas. En el caso de Medellín y el Valle de la Aburrá, por lo que hemos podido identificar en estas revisiones históricas y las argumentaciones, es más de medio siglo de trabajo por construir un sistema integrado de transporte para el Valle de la Aburrá. En una ciudad con una peculiaridad, y es que está sentada en el centro de un valle, y ese valle de la Aburrá, pues está, digamos, bordeado por hasta 9 municipios más. Hay que entender, pues, que el área metropolitana del Valle de la Aburrá la conforman 10 municipios en total, donde muchos de ellos ya ni se sabe dónde termina Medellín y dónde empieza Envigado o Bello o cualquiera otro de los municipios. Entonces, es un proceso de largo plazo. Otro asunto que mencionar es que ha sido lento pero progresivo la articulación pues en un sistema integrado de transportes donde el eje estructurante es el Metro de Medellín, pero aparecen el Metro Plus, que es el equivalente del sistema Transmilenio en Bogotá, el tranvía para un sector de la ciudad, los cables aéreos y obviamente todo lo que es el programa de sistema público de bicicletas en cicla. Pero hay un desarrollo importante y esta administración actual ha enfatizado en la construcción de una ecociudad que pasa por el tema de una movilidad sostenible. Por último, señalar que hay una forma creciente de reconocimiento a una movilidad más allá que ese concepto de transporte con 5 dimensiones, que ella sea saludable, que sea segura, que sea sinérgica, que tenga temas, componentes básicos de sostenibilidad y en el caso de Medellín, que sea supraterritorial. O sea, nada logra Medellín por ese tema conurbado que tiene si no logra la articulación con los otros 9 municipios para consolidar progresivamente el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, el SITVA. Gracias por la oportunidad de participar.
Esto fue el Nodo SAO en podcast.